¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Oye, qué bueno, es Visionarios, ¿eh? Me encanta la sección que hay antes de Santiago Adicto. La escucho con mucha atención, siempre aprendo algo. Me pasa así como con esa serie de Netflix que la recomendé, creo, la semana pasada, que me tiene loco, la sigo viendo, que se llama Abstract, y donde muestran a diseñadores de todo tipo, digamos, desde gente que diseña desde la arquitectura, gente que diseña desde el arte, gente que diseña desde la biología mezclada con la arquitectura, gente que diseña, el diseñador, por ejemplo, principal de Instagram. Tremenda serie. Y muy bueno, Visionarios. Felicitaciones ahí a nuestra radio Duna. Hoy día vamos a conversar con un destacado arquitecto, magíster en gestión urbana en Francia, exdirector de la carrera de arquitectura de la Universidad Diego Portales y actual decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, don Ricardo Aguaguat. Va a estar hoy día conversando con nosotros porque la semana pasada publicó una muy interesante columna en La Tercera. Tiene harto que decir Ricardo sobre cómo ve de alguna manera el futuro en el mediano, largo plazo, respecto sobre todo los cambios en el trabajo y en la forma en que estudiamos. Pero también nos interesa saber un poco cómo llega a esta nueva facultad donde se mezcla la arquitectura, el periodismo, la publicidad, las artes visuales, cuáles son un poco sus proyectos en este nuevo desafío. Queremos conocer su experiencia. Él estuvo trabajando en el plan urbano del barrio universitario de Santiago, donde hoy día confluyen un montón de universidades ahí en las calles República, Ejército, Vergara, etcétera. Así que hay harto paño que cortar con don Ricardo Aguaguat. Y vamos a partir con música. Este es Santiago Adicto cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos a escuchar a Nick Lowe. Esto se llama Cruel to Be Kind.
Be kind.
Ahí escuchábamos a Nick Lowe con esa canción que se llama Cruel to Be Kind, un clásico de Radio Duna. Yo confieso que no la conocía, así que estoy sorprendido. Buena canción, me encantó. Estamos en línea con Ricardo Aguagual. Ricardo, ¿estás ahí?
Sí, estoy. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, gusto saludarte, Ricardo. ¿Dónde te pillo? ¿En la casa o en la universidad? En la casa, ¿no?
La universidad está cerrada para cosas presenciales, así que aquí en la casa.
Hace rato entonces en la casa, Ricardo. Déjame presentarte como corresponde. Ricardo Aguaguat es arquitecto de la Universidad Católica, es máster en gestión urbana en la... ¿Quieres pronunciarla tú mejor? ¿Cómo se llama esa escuela?
École de Pont-et-Chaussée, París.
Excelente, mejor que la hayas pronunciado tú. Estuviste algunos años estudiando en París este magíster. Fuiste el director hasta hace muy poco y durante mucho tiempo de la carrera de arquitectura en la Universidad Diego Portales, ahí mano a mano con Matías Klotz, que era el decano, y ahora eres tú el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿Hace cuánto asumiste, Ricardo? Hace poco, ¿no?
Hace un año, casi exacto. Un año muy intenso y revuelto.
Perfecto. Ya, pero por lo menos alcanzaste a tener un año de experiencia física. No sabía si habías asumido, recién habías asumido, ¿hace cuánto? Entonces me alegra saber que ya por lo menos pudiste meterte un poquito en el campus, digamos.
En abril del 2019.
Clarísimo. ¿Y después de cuánto tiempo de haber sido el director de arquitectura en la UDP?
Mira, casi, yo no tengo hecho el cálculo exacto, pero yo creo que han sido como 15 años.
O sea, no solo dejaste publicaciones, recuerdos y un montón de cosas, dejaste hasta edificios, pues sí, el edificio todo. Donde estaba la Facultad de Arquitectura lo hiciste tú más encima.
Así fue una experiencia de inmersión completa, digamos.
O sea, absolutamente completa. La revista 180, ponte tú, que hacen en la UDP, ¿había partido antes de que tú llegaras o fue creada bajo tu reinado?
No, reinado me queda grande, ¿verdad? Pero no, había partido antes, pero fue después de que yo llegué que, es una revista de facultad en realidad, no de escuela, pero después que yo llegué que se transformó en una revista indexada, te fijas, con comité editorial, una cosa así, bien prestigiosa, bien importante.
Absolutamente, muy muy buena revista. De hecho, estuvimos conversando la semana pasada acerca de toda la liberación digital del material de la UDP y obviamente uno de los productos importantes de la revista 180. Ya, pero no te voy a hablar tanto de la UDP porque sé que ahora estás en otra faceta de tu vida. Y justamente antes de meternos en esa súper interesante columna que escribiste la semana pasada, el martes pasado, la tercera, que se llama La ciudad de los 15 minutos, el territorio de una hora y media, antes de entrar un poco en tu visión de los cambios que va a haber en la manera en que trabajamos, de la manera en que estudiamos, justamente quiero partir un poco preguntándote este desafío que ya lleva un año en este campus creativo que tiene una particularidad bien interesante. Es un campus donde justamente las carreras se hacen por separado, pero también se mezclan. Uno toma ramos que pueden tomar personas que hacen otras carreras y eso lo hace súper interesante. Quiero preguntarte, ya a un año de tu cargo, ¿qué orientación quieres darle o le estás dando sobre todo a la carrera de arquitectura, pero de alguna manera a la arquitectura vinculada con otras carreras como periodismo, con artes visuales, con publicidad, con diseño, los distintos tipos de diseño que ustedes tienen? ¿Qué has pensado un poco de cómo llevar la arquitectura en este campo creativo, en este año que llevas en este nuevo desafío, Ricardo?
Mira, Rodrigo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el campus creativo es una cuestión bastante inusual. Y diría yo que es una combinación de elementos bien, bien poco habitual dentro del estándar de educación universitaria en estas disciplinas en Chile. Yo te diría que no solamente en Chile, sino que en una buena parte del mundo. Tú sabes que de alguna manera nosotros tenemos una formación básica, secundaria, universitaria, que tiene montones de virtudes, por supuesto, pero que tiene algunos defectos, como por ejemplo que tiende a obligar a los alumnos a una decisión bastante anticipada con respecto al futuro del ejercicio profesional que van a tener. Es decir, comparado con otros sistemas, el anglosajón, por ejemplo, muy luego nuestros alumnos tienen que decidir cuál va a ser el perfil y, de hecho, cuál va a ser la carrera, y se matriculan en ella. Y a pesar de que las carreras tienen lo que se llama currículum flexible, es decir, que una parte de sus cursos y actividades los alumnos las pueden elegir, esa parte no toca el núcleo central de cada una de las disciplinas. Eso es muy distinto a lo que ocurre en el mundo anglosajón, donde los alumnos pasan una buena parte de su tiempo, y europeo también, entre paréntesis, una buena parte de su tiempo explorando campos disciplinares diversos para luego, más bien tardíamente, si se mira comparado con lo que hacemos en Chile, tomar una decisión de carrera. ¿Qué virtud tiene ese modelo? Claro, ¿qué virtud tiene ese modelo? Que tu libre navegación durante un buen tiempo, por un lado, te asegura que la vocación que tienes está clara, ¿no es cierto?, porque exploraste otras opciones, pero además, una vez que decidiste la vocación, te permite mirarla desde una perspectiva más amplia, desde un abanico más completo. Al revés,
con más madurez.
Con más madurez, de todas maneras. Claro. Al revés, lo que nosotros hacemos en Chile, lo de fijar estas obligaciones muy anticipadamente, puede parecer una virtud en el sentido de que el alumno estudia una serie de años la carrera a la cual se matriculó, pero también es un encierro dentro de una perspectiva relativamente encasillada de lo que es una disciplina. Y eso tiene riesgos, porque la innovación dentro de ese modelo es bastante difícil. Y eso es particularmente cierto en las disciplinas de un campus como el creativo, es decir, que son disciplinas que están hechas para estimular la creatividad, obviamente. Y cuando tú tienes estas carreras universitarias relativamente estándar, fija, etcétera, lo que hace, Rodrigo, es meter al alumno dentro de la caja. Y nosotros, por otro lado, en este tipo de disciplinas le pedimos que piense desde afuera de la caja, lo cual es una contradicción vital.
Totalmente,
¿cierto?
Sí.
¿No es cierto? Una contradicción esencial. Entonces, lo que hemos hecho en el campus creativo, se había hecho, por supuesto, antes de que yo llegara, es imaginar que una manera de, digamos, desestabilizar estas estructuras relativamente rígidas, ¿no es cierto?, ponerla en cuestionamiento permanente, era permitir la libre navegación entre todas ellas a un alumno. Y eso es lo que nosotros llamamos la promesa de transversalidad que tiene el campus creativo. Ahora, por otro lado, eso va acompañado de un lugar físico, que la verdad es que ahora no estamos usando, pero que lo vamos a volver a usar. Un lugar físico.
8.000 metros cuadrados, ¿no?
Es bien maravilloso. O sea, es un lugar en la comuna de Recoleta, en Bellavista más particularmente, increíble. Una rehabilitación de una antigua fábrica de pastas que tiene absolutamente todos los ingredientes para que esto sea posible. Y eso yo creo que son una serie de virtudes que hay que ponderar.
Eso significa, Ricardo, que cuando un alumno entra al campo creativo a arquitectura o a diseño gráfico, a diseño textil, a diseño de juegos digitales, a artes visuales o a publicidad, sí o sí, los primeros años va a tener ramos donde se encuentre con alumnos de otras carreras, entre otras cosas, ¿no es cierto?, aprovechando esta mixtura.
Mira, y yo te diría que para contestar tu pregunta original, ¿no es cierto?, la que abrió este tema de conversación, pasan dos cosas. Sí, o sea, bien concretamente lo que tú acabas de preguntar ahora, sí, eso es lo que le va a pasar. Pero por otro lado, estamos en un proceso de revisión de los fundamentos conceptuales del campus creativo, no para cambiarlos, sino que para potenciarlos, ¿no es cierto?, para llevarlos al más alto nivel posible. Y entonces nos estamos preguntando cuáles son las formas de interacción entre distintas disciplinas que queremos potenciar. Y ya hemos hecho algunos experimentos que han funcionado, a pesar de que, si tú lo piensas bien, entre el estallido social y la pandemia, la cantidad de horas presenciales en el campus, en el periodo en el que llevo siendo decano, que el último año no han sido tantas como uno quisiera. Pero ya hemos implementado algunos ejercicios que nos muestran que hay otras oportunidades, como por ejemplo, además de este libre tránsito entre asignaturas que admiten alumnos de distinta proveniencia al interior de ellas, ¿no es cierto?, con un programa común, con un profesor común, etcétera, estamos probando otra forma de interacción, que es la que llamamos interacción por proyecto, interdisciplina por proyecto, que en el fondo pretende acercar la experiencia académica a lo que va a terminar ocurriendo en el mundo profesional. Porque lo que sí pasa en el mundo profesional es que la interdisciplina no es una idea teórica, una sugerencia, sino que es una necesidad, toda vez que el encargo que tú recibes, que el desafío que enfrentas es tan importante o tan complejo, que no puede ser abordado exclusivamente desde los conocimientos que tú tienes y, por lo tanto, forma estos equipos interdisciplinarios para resolver cosas. A nosotros como arquitectos nos pasa todo el tiempo, pero también es habitual en las otras disciplinas, ¿no es cierto? Diseñadores, periodistas. Y en ese caso lo que estamos haciendo es decir, mira, no solamente la interacción que viene desde la convivencia al interior de una misma sala de clase, sino que además a eso sumarle desafíos que van a ocurrir en determinados momentos del semestre académico de una complejidad tal que pueden ser resueltos solo con alumnos relativamente formados ya en sus propias disciplinas que aporten desde ellas. Y eso ha estado dando un muy buen resultado y creemos que lo vamos a potenciar.
suena bastante excitante. Estaba pensando que quizás de este campus creativo puedan salir los primeros periodistas especializados en arquitectura, algo que no existe y que de hecho en nuestro país es bastante escaso, y por eso vemos que básicamente los que siempre, o los pocos, digamos, que escriben sobre arquitectura y sobre urbanismo son arquitectos y urbanistas, y a veces no manejan quizás el lenguaje tan transversal para poder llegar a grandes audiencias. No sé si has pensado también que esa es una posibilidad, aprovechando, digamos, la existencia de estas carreras juntas.
De todas maneras, y creo que nos hemos inspirado bastante en tu propia experiencia profesional, de hecho, para ser bien sincero.
Chuta, qué honor, muchas gracias. Bueno, además tuvieron un ex decano que también mezclaba las comunicaciones con la arquitectura, entonces, de alguna manera, es un tema nuevo probablemente. Antes ni siquiera nos habríamos planteado la necesidad de tener comunicadores que hablaran sobre ciudad, pero hoy día es probablemente una necesidad cada vez más importante. ¿Y cómo cerrando un poco el capítulo, digamos, campus creativo, ¿cómo sientes tú, Ricardo? Estamos conversando con Ricardo Guaguá, del decano hace un año ya del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo crees tú que esta pandemia va a influir o está influyendo ya en la forma de enseñar? Y eso quizás podemos vincularlo un poco con la columna que escribiste la semana pasada en La Tercera, ¿no?
Sí, mira, es que yo creo que nos ha mostrado muchas cosas esta pandemia. Yo creo que le quedan muchas cosas también por revelar. Pero una de las cuestiones fundamentales, creo yo, dentro de las disciplinas que están en el campus que me toca liderar a mí en este momento, tiene que ver con la manera en la cual la ciudad se comporta y cómo ayuda o dificulta todas estas cuestiones que tienen que ver con protección, interacción de unos con otros, etcétera. Por un lado. Y por otro, en cuanto a las disciplinas de las comunicaciones, periodismo está dentro del campus creativo, evidentemente, qué es lo que es verdad, cómo transmitir la información y cuál es el rol de periodista, que yo creo que es una cuestión absolutamente fundamental, y esta pandemia ha mostrado la importancia de que eso se entienda de manera correcta. Ahora, una de las cosas del campus creativo que me parece que revelan una visión de futuro que nos deja muy bien puestos para lo que viene, tiene que ver con que hemos creído, oye, que una parte significativa de la evolución de esta disciplina, de la mejora, de la ampliación, ¿no es cierto?, incluso la profundización de cada una de ellas, no tiene que ver solo con ese núcleo duro que entendemos, sino que con los intersticios interdisciplinares, digamos, por decirlo de alguna manera, aquellos puntos en los que cada una de estas disciplinas se cruza con otra, donde es muy probable que existan campos de exploración más grandes. Te lo digo porque en general, cuando uno solamente piensa en una carrera universitaria, lo cual creo, ¿no es cierto?, que tiene ciertas limitaciones, más bien se mantiene reproduciendo el conocimiento que ya se tiene de ella a lo largo del tiempo. Y probablemente este escenario actual lo que nos muestra es que para avanzar hay que mirar ahí donde nadie ha mirado antes, digamos, y esos lugares tienden a ser esos intersticios de los que te hablo. Y probablemente ninguno de aquellos que fuimos formados en estructuras más bien estanco de las carreras, estamos especialmente preparados para hacer eso bien. Sin embargo, algunos, ¿no es cierto?, han tenido la virtud de explorarlo. Por eso es que te ponía tu caso más específicamente. Porque efectivamente estoy seguro que en tu programa universitario de periodismo nadie te dijo que la ciudad y la arquitectura eran unos temas relevantes y que podían ser una fuente. No, nadie te dijo eso. Sencillamente tuviste la oportunidad o el talento, ¿no es cierto?, de mirarlo. Yo creo que por ahí va un poco la cosa.
Fíjate, Ricardo, que a propósito de lo que tú me dices, yo recuerdo siempre un profesor en periodismo, pero mira el ramo, geografía, era un ramo interesante que tenía la carrera de periodismo, y ese profesor, Patricio Larraín, era un tipo brillante y muy culto, nos habló por primera vez de Le Corbusier, de distintos urbanistas y arquitectos en el ramo de geografía, en la carrera de periodismo, en los años, fines de los años 80, y a mí, de alguna manera, algunas de las cosas que aprendí en ese ramo de geografía quedaron en mi cabeza, pero justamente quizás porque de manera adelantada la carrera incorporaba algunos ramos que no eran directos de la carrera de periodismo, y probablemente en esa mixtura yo gané un conocimiento que quizás jamás habría ganado de otra manera. Por eso está la importancia de que hoy día existan universidades que te ofrecen este tema del el bachillerato, o el college, sí, ¿no es cierto? Algo que me habría encantado a mí cuando saqué el colegio, que no tenía idea de lo que quería estudiar, y el hecho de que haya un campus creativo como el que tú diriges hoy día, donde uno pueda encontrarse con gente de otras carreras al mismo tiempo, hacer trabajo integrando diseño con periodismo, con publicidad, con arte. Realmente me parece, más que maravilloso, súper necesario. De alguna forma, es para allá donde debieran apuntar un poco los currículums en el corto, en el mediano plazo.
Sí, sí, claro. Y así todo, con lo interesante que me parece la estructura tipo college, por ejemplo, que la encuentro vital y un aporte clave a la formación, todavía es la mitad de lo que podemos desarrollar, porque es una iniciación relativamente panorámica, ¿no es cierto?, que después le permite al alumno elegir. Pero no es esa otra interacción que se produce cuando tú pones a alumnos que ya están relativamente formados en una disciplina a trabajar juntos en un desafío común, que es esa otra de la que te hablo, la integración por proyecto.
¿Sientes tú, Ricardo, que quizás uno de los temas en los que están al debe los arquitectos chilenos, y quizás también en otras partes del mundo, pero especialmente en Chile, es la falta de conocimiento y de interés por el urbanismo, que no está como considerado como un tema obligatorio necesariamente en las carreras de arquitectura, y muchas veces tú sales de arquitectura sin tener un conocimiento realmente de la ciudad, y puede ser un tipo que hace muy bien su pega específica, pero hace que muchas veces en el fondo los arquitectos no estén participando de las políticas públicas, de las discusiones de mayor nivel a nivel del Estado. Como que falta ahí una capacitación en una visión más urbana y no solo tan específica.
Mira, yo creo que eso es algo. Cuando yo estudié arquitectura, de todas maneras, por supuesto, los ramos de urbanismo estaban, pero nada te hacía pensar que la vocación por la ciudad fuera importante, clave, y que pudiera constituirse en el centro de tu ejercicio profesional. Nada. Hoy día yo creo que esa cuestión ha cambiado mucho. Los alumnos visualizan que ahí hay una posibilidad, hay una oportunidad también. Sin embargo, yo creo que todavía que es un campo muy importante, ¿no es cierto? Tenemos una gran cantidad de profesionales formados fuera de Chile en universidades de primer nivel del mundo. O sea, yo creo que la profesión tiene que ir ganando territorio para que esa cuestión sea posible. Y eso, de alguna manera, eso es también lo que trato de subrayar en la columna que escribí, de esta que tú mencionabas, Rodrigo, en el sentido de que hay una visión sobre el territorio, sobre la forma, sobre el espacio, sobre la manera de moverse en la ciudad, que tiene mucho que ver con la formación de arquitecto y la formación de urbanista. Es decir, sobre esta idea de pensar la ciudad y el territorio, y el barrio también, la ciudad, el territorio y el barrio, como organismos que pueden estar organizados de una determinada manera que coincide, mejor o peor, ¿no es cierto?, bien hecho, mejor cuando está bien hecho o peor cuando está mal hecho, con un determinado modelo de ciudad. Y no solamente como una evolución relativamente espontánea, entregada a fuerza, ¿no es cierto?, que no podemos controlar y que termina haciendo que la ciudad sea como es. Yo creo que es una visión que esta pandemia y varios otros eventos anteriores debería contribuir a desmantelar.
Tú has usado tu voz y tu pluma y tu lugar, digamos, en la sociedad muchas veces para indicar que especialmente la región metropolitana es una gran ciudad extraordinariamente segregada. Y leyendo tu columna, respecto de cuyo título es La ciudad de 15, de los 15 minutos, el territorio de una hora y media, hay aparentemente aquí también una oportunidad, entre comillas, en el sentido de que la pandemia nos debiera llevar a tener esta mayor red de centros interconectados de menor tamaño, estos barrios menos monofuncionales y más mixtos, porque uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en la región metropolitana, en otras grandes conurbaciones de Chile, es que los servicios están concentrados en algunos lugares y hay personas que viven lejos y que dependen completamente del transporte público y muchas veces una alternativa, la micro, porque ni siquiera llega el metro, para poder acceder al cajero automático, a la notaría, a comprar una pizza, etcétera, digamos. Entonces, hay eventualmente, producto de esta pandemia, quizás la oportunidad de acelerar esta necesaria descentralización y esto de darle, digamos, más autonomía, más poder y más servicio a las comunas que hoy día son bastante más vulnerables. Por lo menos eso se desprende un poco de tu columna.
Eso es bastante lo que está en el centro de lo que quise transmitir. Mira, de todas maneras la pandemia va digamos, a acelerar ciertos procesos y a detener otros. Ahora, ¿que va a cambiar la ciudad radicalmente? Probablemente no. Pero que va a haber cuestiones, por eso es que yo partí a esa columna hablando de cierta experiencia en el pasado en los que una gran crisis de distinta naturaleza trajo cambios relevantes. Te fijas, todos los sistemas de alcantarillado y agua potable, por ejemplo, o la cuestión sanitaria tuvo mucho que ver con los problemas de crisis. Ahora, fíjate que lo que yo trataba de decir en esa columna también es que hay una especie de lógica en distintas escalas que debería ayudarnos a entender cómo viene la cosa para más adelante. La idea de la ciudad a las 15 minutos, por supuesto, no es mía, ¿no es cierto? La ha popularizado algunos municipios europeos, particularmente Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que habla de que ella va a hacer mover, evolucionar esa ciudad hacia una donde los habitantes, independientemente de dónde se encuentren, van a poder resolver sus necesidades, ¿no es cierto? Los servicios, el comercio, etcétera, en un radio que en su desplazamiento no debería exigirle más de 15 minutos de movimiento. Esa es una visión, claro, es una visión completamente distinta a la que nosotros tenemos acá. De alguna manera, nosotros nos hemos dejado llevar, porque no es que lo hayamos pensado así, por esa imagen de las ciudades con lo que se llama perfil de volcán. El perfil de volcán, si tú miras a la ciudad en corte, ¿no es cierto?, a lo lejos, es esa que tiene periferias expandidas, poco densas, y unas cuantas cimas más bien en el centro, pero no solamente en el centro, con mucha mayor densidad, que es además donde están los servicios, el equipamiento, las oportunidades laborales, etc. Esa ciudad con perfil de volcán, con una o varias cimas, es probablemente lo opuesto de lo que se necesita para garantizar una cierta sanidad en el periodo que viene, pero también desde muchos otros puntos de vista es perjudicial. ¿Por qué? Porque para resolver tus necesidades vas a tener que moverte siempre desde esa periferia baja y extendida hacia esos conos del volcán, ¿no es cierto?, donde se aseguran la resolución de la totalidad de tus necesidades. Al revés, lo que decía Anne Hidalgo con respecto a la ciudad a los 15 minutos, es que vas a tener barrios donde puedas resolver esos conflictos con distancia caminando en bicicleta mucho más próxima. Y a esa noción yo le agrego otra en la columna, que es complementaria, me parece a mí, que no tiene que ver solo con lo que ocurre dentro de una ciudad, sino que mirando también la lógica del territorio. Si tú tienes un territorio hoy día en el que ya se probó, que algunos trabajos, varios trabajos, no todos por supuesto, son posibles de hacer en la modalidad tele, remota, ¿no es cierto? Que algunos estudios pueden hacerse en la modalidad tele, entonces probablemente va a haber un incentivo para las empresas de, digamos, atomizarse y de hacer lo contrario de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es concentrarnos en unos business districts, ¿no es cierto?, o en unos barrios donde se suman una serie de cosas que son barrios muy entretenidos, muy vitales, etcétera, pero que a lo mejor va a tender a evolucionar a lo largo del tiempo de forma tal de desplazar a personas bastante más lejos a localidades de tamaño medio e incluso pequeño, pero muy bien conectadas por una red de transporte público eficiente, que permita que haya un cierto relevo entre ellas. Y si por alguna razón una de ellas deja de funcionar, por ejemplo, ¿no es cierto?, otras puedan tomar su lugar. Y ese es el territorio de la hora y media. Es decir, imaginarse que no estamos solamente hablando de una ciudad enorme, sino que de una red interconectada de localidades relativamente independientes, pero muy bien conectadas con el transporte público, que puedan funcionar como un sistema.
Además, Ricardo, estamos conversando con Ricardo Aguaguat, arquitecto y hoy día el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Este concepto de la ciudad de 15 minutos, que en realidad entiendo que es de Carlos Moreno, que es un urbanista y especialista en ciudades inteligentes, medio colombiano, medio francés, y del cual Anne Hidalgo se ha tomado, y muy bien, digamos, es un concepto bastante más fácil de entender y de proyectar para las ciudades europeas, que son de escalas bastante más humanas que una ciudad como Santiago, pensando en la región metropolitana. Por eso me hace mucho más sentido esta mezcla que tú haces, ¿no?, de la ciudad de 15 minutos, pero al mismo tiempo este territorio de una hora y media, porque hablar solamente de la ciudad de 15 minutos para Santiago puede ser un poco snob de alguna manera y quizá un poco ignorante cuando uno entiende que Bajos de Mena está viviendo 250.000 personas ahí y está y va a seguir estando a una hora o a una hora y media, digamos, del centro de Santiago. O sea, me hace mucho más sentido este fortalecimiento de distintos centros que antes tenían nada y quizás en el día de mañana puedan ser más parecidos a estos corazones de barrio, un poco el nombre que le puso la ex intendente Carla Rubilar en un súper buen programa, que ahí sigue peleándola para sobrevivir, que hablar solamente de una ciudad de 15 minutos, porque para Santiago eso suena realmente lejano, ¿no?
Mira, es que en realidad la respuesta terrible a tu pregunta, Rodrigo, es que algunos de nosotros ya tenemos el privilegio de vivir en una ciudad a los 15 minutos. Es decir, no es algo que no exista. Lo que pasa es que no existe para todos lados. Y en esos lados donde no existe, llegar a eso significaría o va a significar probablemente una evolución, un cambio de paradigma, unas inversiones gigantescas. Ahora, ¿es deseable que ocurra? Por supuesto que es deseable que ocurra. Sin embargo, yo creo que combinar esa lógica, la de la ciudad de los 15 minutos, con la idea de un territorio, un territorio con una serie de estos corredores de transporte en el cual haya núcleos donde se ubiquen localidades o que vinculen las localidades que ya existen de tamaño intermedio, relativamente pequeño, más o menos autónomas, pero conectadas con el sistema. Esa es otra manera de mirar el problema. Ahora, esto tampoco es nuevo. Sí, aquí en el tema de la ciudad son re pocas las cosas nuevas. Si tú miras, por ejemplo, el plan de Londres de principios del siglo XX, que pensaba básicamente en una red de ferrocarril que iba uniendo estas ciudades, algunas de las cuales eran dormitorios, etcétera, no es tan distinto a eso. Pero mirado desde esta perspectiva, podríamos echar mano de algunos de estos modelos que ya existen para entender que un país como Chile, por ejemplo, ha estado haciendo algo que es súper peligroso, que es la concentración de la mitad de la población del país en una misma ciudad. Entonces, además, cuando entiendes que la mitad de la población del país está en Santiago, la región metropolitana, y que luego esa región metropolitana tiene unas periferias que son bajas, extendidas, mal cubiertas por el transporte, mal atendidas por la red de servicio y equipamiento, etcétera, y hay unos cuantos conos de volcán donde todos los problemas se resuelven, donde la ciudad se vuelve intensa, etcétera, todo el modelo, ¿no es cierto?, debe ser repensado. Y ese modelo, para repensarlo, creo que esta idea de un territorio de la hora y media, ¿no es cierto?, que viajando esa cantidad de minutos, que parece relativamente aceptable todavía, puedan resolverse necesidades, ¿no es cierto?, laborales, etcétera, podría ser un soporte bastante interesante, me parece a mí, de los cambios que van a venir. Porque, perdón, una última cosita chica. Se ha estado discutiendo sobre el sentido del nuevo espacio público, ¿no es cierto?, con distanciamiento social, qué va a pasar con las terrazas de los restaurantes, etcétera. Yo me atrevería a decir que, pasado un periodo de miedo natural, que no tengo idea cuánto dure, porque obviamente lo tendrán que ver los expertos en este tema, pero pasado un periodo de miedo natural, la ciudad va a volver a ser el lugar de la interacción que siempre hemos querido que ella sea, digamos. Vamos a estar en terrazas de restaurantes, vamos a estar en plazas, vamos a estar en parques, etcétera. Sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta no es si el espacio público va a cambiar. Ha cambiado en determinados momentos de la historia, pero la pregunta fundamental es qué hacemos los profesionales encargados de esto para contribuir desde un modelo de territorio y de ciudad para que cuando vuelva a ocurrir una cuestión como esta, que lo más probable es que sí vuelva a ocurrir, estemos mejor pie para enfrentarla.
Ya, pero hay retrocedo, Ricardo, 10 años a una carta que tú escribiste al director quejándote de la falta de un proyecto de ciudad en la región metropolitana a propósito de las modificaciones al plan regulador que se estaban haciendo en 2010. Cuando uno piensa que en Chile no tenemos autoridad metropolitana en las conurbaciones, cuando uno piensa que en general no existen, digamos, bueno, tenemos gobiernos de 4 años sin reelección, ¿qué tanto hemos mejorado respecto de la crítica que tú hacías hace 10 años sobre la falta de un proyecto de ciudad, ahora que más encima lo necesitamos con más razón producto del estallido social y con más razón producto de la pandemia? O sea, si era urgente antes de octubre, pero quizás estaba un poco bajo la alfombra, ahora es urgente y es visible. Pero ¿estamos haciendo algo en términos institucionales para poder realmente generar cambios de largo plazo con gente pensante que se ponga de acuerdo?
Mira, hay gente pensante y gente brillante en todas estas cosas.
¿Aló, Ricardo?
Perdón, se me conectó el celular. Algunas cosas se han hecho. Ya ves tú que se desarrolla un trabajo súper importante en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. O sea, hay cosas que son clave y son relevantes. Ahora, ¿hay autoridad metropolitana? No, ¿no es cierto? ¿Hay esta visión de la totalidad del territorio? Me parece que aún no. ¿Están los instrumentos para desarrollar un proyecto urbano como lo que ocurre en muchas partes del mundo, en Europa? No. ¿Estamos haciendo planificación integrada de suelo y transporte? No. O sea, hay una serie de cosas. A propósito de esta carta que tú mencionabas, ¿no es cierto?, en la que probablemente, no me acuerdo exacto cuál era, pero tengo la intuición de que tenía que ver con la ampliación del PRMS, básicamente en lo que se llamaba el PRMS 100. Fíjate que a la luz de esa conversación... Esa era, ¿no? Sí. A la luz de esta conversación que estamos teniendo ahora, probablemente lo que tendría que haber ocurrido es que en vez de hacer crecer Santiago en su periferia más lejana e insuficientemente cubierta con transporte público, tengo unos alumnos de tesis de magíster justo hoy día que están demostrando con una serie de instrumentos lo mal que está cubierta justamente esa zona de Maipú y una serie de lugares, ¿no es cierto?, para acceder a la red de transporte público, habría que haber pensado más bien en un tren de cercanía, en un corredor de transporte público eficiente, rápido, etcétera, a lo largo del cual y en sus estaciones se fueran desarrollando estos núcleos de población, en vez de hacer aumentar, digamos, radioconcéntricamente el área de Santiago. Te fijas, justo el tema que estamos tratando ahora.
Tú participaste también en un proyecto que suena bastante interesante y creo que dio resultados súper positivos, que es el plan urbano, de alguna manera, del barrio universitario de Santiago. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue eso y cómo se trabajó esta idea, digamos, de que hubiera varias universidades que de alguna manera tomaban posesión de estos edificios patrimoniales, de las calles que habían sido las calles de la gente más rica de Chile, y que si no pasaba eso, lo más probable es que se iban a botar todas esas casas y íbamos a ver todo ese barrio convertido en un barrio de edificios, ¿no?
Así fue. Mira, es que el barrio universitario fue una experiencia muy interesante desde una serie de puntos de vista. La primera es que se produjo ahí un equipo de profesionales relacionados con un grupo de autoridades, tanto universitarias como de la municipalidad, que estaban dispuestos a implementar una cuestión que fuera diferente. Además, en un territorio que estaba lleno de virtudes, ¿no es cierto? Había una serie de universidades con una gran cantidad de alumnos, con necesidades de infraestructura y con incluso capacidad de inversión. Ahora, para que todo eso cuajara, se necesitaba una especie de desencadenante. Y el desencadenante...
Ricardo, te perdimos, parece, ¿eh? Yo no estoy escuchando a...
Aló,
Ricardo,
pero, aló,
no. Ahí está Ricardo, ahí, te habíamos perdido, bueno. Dale.
Esos son los problemas de hacer esto desde la casa, pues.
Pero es parte de la nueva rutina, de la nueva vida, ¿no? La imperfección.
De la nueva vida, sí, claro. Oye, No, te decía que para que eso sea, digamos, para que eso funcione, se necesitan una serie de cuestiones que funcionen, que se reúnan en el mismo lugar. Y una de ellas era un desencadenante. Y el desencadenante en este caso fue la necesidad de construir una gran cantidad de metros cuadrados de infraestructura para una nueva universidad, ¿cierto? Y a partir de eso, lo que terminó surgiendo es una interacción entre todas las universidades, centros de educación superior del sector, en conjunto con la municipalidad, que trabajaron en al menos dos frentes en paralelo, ¿no es cierto? Una era la modificación regulatoria del sector que tenía que cambiar de alguna manera para permitir que se pudiese hacer lo que estas universidades necesitaban, pero mucho más allá de eso, es una reflexión de tipo académico de cómo eso debería ocurrir para no producir las externalidades negativas que tan frecuentemente ocurre cuando se interviene indiscriminadamente en un barrio patrimonial y, por otro lado, se potencian esos valores patrimoniales del lugar. Yo creo que esa fue la mezcla, te fijas. Y también hubo una serie de otras cosas, te fijas. Un equipo que trabajó, digamos, mancomunado con el mismo Matías Klotz, ¿no es cierto?, muy muy codo a codo, que incluyó profesores, alumnos, estudiantes en práctica, egresados. Yo creo que fue una cosa muy virtuosa.
Y que los alumnos hoy día, bueno, hoy día no, pero que en general lo han disfrutado muchísimo. Uno camina por calles como República, especialmente como Ejército, Vergara, Sacie, toda esa zona, y es realmente como un gigantesco campus universitario. Pero tú también en la columna hablas de que los campus universitarios hoy día también están de alguna manera en duda por la pandemia, y que probablemente el futuro sea una serie de locaciones atomizadas, más que una tendencia que se mantenga a ir creando campus donde se concentran los alumnos, ¿no?
Lo que pasa es que eso también es un punto de inflexión. Yo creo que la pandemia nos ha puesto frente al espejo ahí en la manera en la cual estábamos haciendo las cosas, porque una de las razones no menores de la concentración de población en las grandes metrópolis, particularmente Santiago, pero no solo Santiago, tiene que ver con el acceso a educación superior. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo todos, me refiero a todos aquellos que hoy día estamos dirigiendo instituciones que hacen docencia exclusivamente online, no porque lo buscaron, sino que porque no queda otra, pero al mismo tiempo que estaban relativamente preparadas para que eso fuera posible, preguntarnos si esto no nos va a poner frente a un mundo que es completamente distinto, donde alguien no necesariamente se traslada para instalarse al lado de la universidad, si es que quiere ser alumno de una institución. Yo lo que creo es que, así como mencionábamos que era posible una red de empleo, servicios, ¿no es cierto?, y oportunidades dispersa en este territorio de la hora y media, si uno de los futuros posibles de la universidad no tiene que ver con básicamente lo con la posibilidad de desarrollarlo más atomizadamente, más descentralizadamente, y por lo tanto no necesariamente exigir que los jóvenes en edad de empezar una carrera universitaria que viven en ciudades de localidades extremas tengan que trasladarse a las grandes metrópolis, que yo creo que eso sería una de las grandes virtudes de esto.
Oportunidades dentro de esta crisis.
Por supuesto, Ricardo.
Aguaguad, quiero aprovechar de comentar antes de que terminemos esta conversación que eres muy bueno en los croquis. La otra vez me tocó estar en una reunión contigo el año pasado. Yo estaba sentado al lado tuyo y yo miraba como tú tomabas apuntes dibujando. Mientras yo tomaba apuntes escribiendo, tú tomabas apuntes dibujando. Y esa capacidad de dibujo entiendo que la tienes desde chiquitito y que fue la que finalmente te hizo optar por estudiar arquitectura, ¿no? ¿La sigues desarrollando constantemente?
Mira, sí, siempre. Pero eso fue lo que hizo que estudiara arquitectura. Las profesoras en el colegio me retaban porque el cuaderno de cualquier materia se empezaba a llenar de adelante para atrás con la materia y de atrás para adelante con los dibujos. Llegaba un momento bastante luego dentro del año escolar en el que las dos cosas se juntaban. Es algo que he hecho siempre. Sí, es una virtud que uno tiende, además, a estimular en los alumnos que forman parte de estas carreras del mundo creativo, la observación a través del dibujo.
Ahora, si te retaban en el colegio, tiene que haber sido en media, porque yo tuve la suerte de ser compañero tuyo en básica, entre tercero y séptimo, y eras el mejor alumno y los profesores te adoraban. Entonces, yo en mi recuerdo, estamos hablando hace más de 40 años, ¿no? No me acuerdo de haber sido un alumno muy retado por los profesores, al revés, era como el alumno que los profesores ponían de ejemplo muchas veces.
Iba Había por ahí alguna que me retaba y alguno que se le ocurrió hacer revisión de cuaderno en algún momento, Rodrigo. Y ahí la revisión de cuaderno yo no tenía mucho que mostrar porque no era muy, digamos, no era lo que esperaban. Lo que yo podía entregar no era lo que esperaban.
Quizá el profesor de rugby te retaba como me retaba a mí también, porque yo creo que no éramos muy buenos para rugby, ¿no?
Y una vez me pegó con un palo de hockey, sí.
Ah, sí, a mí también me pegaron. Estos profesores británicos eran realmente una vergüenza. Ricardo,
No todos, había algunos muy buenos con los que guardo amistad hasta ahora, pero había algunos.
Ok, no generalicemos, pero había algunos profesores británicos en el Prey House que eran un poquito británicos para su estilo de castigar. Ya, dejémosla ahí nomás. Ricardo, querido, muchísimas gracias por esta conversación y muchísima suerte y todas las buenas vibras en esta nueva etapa que ya lleva un año como decano del Campus Creativo del Andrés Bello. Un gran abrazo.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo para ti.
Un tremendo gusto. Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 44 minutos. Ya vuelve Santiago Adicto.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, duna.cl y @radioduna nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Ya, estamos de vuelta, 2:46 p.m. Hoy la tercera presenta Práctico, una guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entras en practicolt.cl o en latercera.com. La tercera, más que un diario. Y comienza el acertijo musical en Radio Duna. A ver. Ay, qué bueno. Me gusta esto. En alguna parte de mi disco duro está. Ya, vamos avanzando. Qué buena canción. Me encanta. Ya, oye, les quiero contar que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, hace ya 14 años, más de 20 proyectos innovadores han estado desarrollando para dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad y a tu barrio. Y si ustedes se meten a hexacon.cl, además del excelente blog que siempre recomendamos con cosas de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, explican lo que es el Smart Living. No es un concepto gratuito. En Hexacon todos los proyectos tienen el diseño como valor y consideran como herramienta fundamental el concepto Smart Living, que es la idea fuerza que conecta y entrega identidad a la forma de trabajo y a los proyectos de Smart Living. Smart Living está conformado por pilares como diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad, que siempre los van a encontrar en un proyecto de Hexacon. Vivir conectado al diseño y tu ciudad. Más detalles en hexacon.cl. ¡Qué buena canción! Sí, ya por lo menos sé cuál es el grupo. Eso es bueno. Oye, arriba de una Fortuner, esos viajes junto a tu familia se van a hacer mucho más cómodos y seguros, ya que cuenta con un amplio equipamiento y espacio interior para que solo te preocupes de disfrutar. Tiene 3 corridas de asientos importantes para las familias que tienen más de 2 hijos, es decir, de 3 para arriba. Fortuner es paseos made in Toyota. Conoce más de Fortuner ingresando a toyota.cl y también ingresando a @toyotachile en Instagram. Tienen un Instagram súper interesante, los amigos de Toyota, donde hacen lives en el Instagram, donde hay juegos, donde puedes conocer detalles sobre la cultura japonesa. Toyota es una marca japonesa y es japonesa en muchos de sus sentidos, todos maravillosamente positivos. De hecho, estoy viendo un post que dice respeta tus horarios. ¿Qué puede ser más japonés que eso, no es cierto? Les recomiendo el Instagram de Toyota, @Toyota Chile. Y también les quiero contar que hay una aplicación que está buenísima, que es gratuita, y que se llama Flora y Fauna Lo Barnechea. Y muestra la impresionante diversidad de vegetación y de fauna que tiene esta comuna, que es en un 90%+ montaña. Solo el 5% de Lo Barnechea es la parte donde vive la gente, donde están las oficinas, etcétera. El resto es montaña, y ahí está el Parque Yerba Loca, el Santuario Yerba Loca, que es una maravilla. Entonces, en esta aplicación te hablan sobre la fauna silvestre, todos los anfibios, aves, mamíferos y reptiles del Santuario Yerba Loca. Te entregan contenido de flora, de herbazales, de matorrales, de bosques nativos y de hongos del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Hay un mapa de Yerba Loca. Es una excelente aplicación. Y también tienen la página, que es floraifaunalobarnechea.cl. Felicitaciones entonces a los responsables de este proyecto, obviamente la Municipalidad de Lo Barnechea y Anglo American, que tiene un gran interés en el cuidado y la preservación del Parque Yerba Loca. Está bonito, floraifaunalobarnechea.cl y la aplicación también. Oye, y les quería contar algo que comentamos ya la semana pasada, pero se los voy a comentar cuando volvamos de la música, y tiene que ver con una muy buena campaña que tiene Aguas Andinas con Fundación Las Rosas. Pero primero vamos a escuchar a este grupo, que es como una especie, esta canción tiene mucho de, siento yo, de Elton John. Estos son los Sister Sisters. ¿Cómo estoy, Richie? Y el nombre de la canción, oyeron, ¿no? Sister Sisters todo el rato, ¿no? Perfect, muy bien. Y, ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, a la vuelta a ver si lo digo. Y ahí les cuento lo de la Fundación Las Rosas. Ya, vamos a la música. Y quiero decirle que la chunté, pero después de escucharla, Take Your Mama, Richie me dijo que estaba bien, Sister Sisters, así que me saco un 6 hoy día. ¿Cómo le fue a ustedes? ¿La chuntaron? Está buena, rica canción, yo la encuentro muy en la onda de Elton John, tiene mucha reminiscencia Elton Johniana. Oye, esto es súper interesante lo que les iba a comentar, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesiten, y más lo necesitan, porque ya lo están haciendo en medio de la crisis sanitaria, y a la vez promover que sus clientes se queden en casa y prefieran la atención a distancia, Aguas Andinas lanzó una campaña solidaria para colaborar con la Fundación Las Rosas. Entonces, por cada cliente que registre su correo electrónico, yo ya lo hice la semana pasada, como canal de comunicación con la empresa, la compañía entregará un aporte monetario para apoyar los costos para el cuidado de los más de 2.200 adultos mayores vulnerables que acogen en sus hogares. ¿Cómo lo hacen? Se meten a súmate.aguasandinas.cl, tienen que dar sus datos de contacto, correo electrónico y o celular, y con ella activan la entrega de distintas notificaciones de servicio como alerta ante eventuales contingencias, informar la lectura del medidor, recibir la boleta, información de apoyos solidarios, entre otras ventajas. Se los recomiendo porque así además uno no hace que gastan en papel y te hace también más sustentable. Oye, quería recomendarles una bien interesante entrevista a un tremendo arquitecto español, considerado probablemente uno de los más importantes de la modernidad, digamos, ¿no? Hablamos de Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, que tiene a esta altura unos 80 años, le hacen la entrevista en ABC, diario español, y él cuenta, le dicen: usted fue uno de los primeros que comprendieron la globalización de la profesión. Ah, les iba a decir que Ricardo Bofill junto con Calatrava son los dos arquitectos españoles más famosos, ¿no? Vivos. Entonces le dicen: usted fueron los primeros que comprendieron la globalización de la profesión. Su atención está siempre puesta en los lugares donde es precisa la transformación, el cambio radicalmente profundo, en España, en Barcelona, a fines de los 80. Entonces Ricardo Bofill dice: interviene mucho en los Juegos Olímpicos y en la remodelación que propuso Pascual Maragall. Ese fue un periodo especialmente positivo para España. Fue la época en que se pasó de las arquitecturas muy mal hechas de la reconstrucción a convertir en prioridad política el tema urbano, a propósito de lo que hablábamos con Ricardo Aguaguat, ¿no? De repente los arquitectos perseguían la excelencia y los políticos, porque la arquitectura tiene relación con la política, dice el entrevistado, hacían caso a los arquitectos. Para ganar las elecciones decían que querían mejorar su ciudad y cambiarla. Este periodo, dice Ricardo Bofill, ha concluido ya totalmente. Ahora los arquitectos son representantes de mundos más específicos a los que solo les interesa construir y no atender a esos otros temas que hoy están encima de la mesa. ¿Cuáles son esos temas?, le preguntan. La ciudad. ¿Cuál será la ciudad del futuro? ¿Cómo desarrollar una nueva tipología ecológica, interactiva, de baja altura? Uno de los encargos que tengo en este momento desde el gobierno chino es definir la nueva tipología de ciudad. Y finalmente le preguntan a Ricardo Bofill en esta entrevista en el diario ABC.es: ¿en qué estado ve actualmente la disciplina, la arquitectura? Y dice: es realmente mala. La última generación de grandes arquitectos ya está formada por individuos de edad avanzada. Gehry, Foster, Frank Gehry, ¿no es cierto? Norman Foster. Los pequeños están desapareciendo y únicamente pueden trabajar en su localidad. Su campo de trabajo es mínimo. Las ciudades están detenidas y no se renuevan. Y en términos generales, la arquitectura hoy está incluso mal vista en una ciudad, por ejemplo, Barcelona. En consecuencia, la individualidad arquitectónica en manos de las grandes compañías, sistemas de partnership, a la manera en que también existen despachos de arquitectos que funcionan con esa estructura, es lo que hay, digamos, ¿no? Firmas con miles de empleados, situadas mayoritariamente en Estados Unidos o en el Reino Unido. Interesante crítica, sin pelos en la lengua, esta entrevista hecha recién a Ricardo Bofill en ABC, en la sección de cultura. El título es: ¿qué fue de Bofill? El arquitecto estrella de los 80 rompe su silencio. Y cuando ya faltan segundos para las 3 de la tarde, termina Santiago Adicto. Espero que hayan disfrutado la entrevista al capo de Ricardo Aguaguat que hicimos hoy día. Una buena conversación. Si no pudieron escucharla, la pueden escuchar después en el podcast. Aprovecho de saludar a la gente que nos escucha desde otros países también en podcast. Me he enterado de algunos arquitectos conocidos que también escuchan el programa desde otras partes del mundo a través del podcast. Así que un abrazo y saludos para toda la gente que escucha Santiago Adicto por podcast. Ya, muchas gracias Richie en los controles, gracias Fran en la producción, gracias Lucho en el streaming, gracias Pito en la dirección de la radio. Un abrazo, hasta mañana.